El día de hoy te decimos, México reporta el primer brote de gripe aviar.
Estudio encuentra que las palomas tienen un mecanismo de aprendizaje similar al de la inteligencia artificial.
En Colombia, por primera vez, un tribunal reconoce a un perro como miembro de una familia. Pues bienvenidos a otra emisión de La cucaracha en tu oreja. Un noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Agradecemos, como cada lunes, su visita y pues denle like si les gusta y suscríbanse al canal. Vamos a empezar con las noticias de esta semana. Los exoficiales de Naciones Unidas dicen que fueron censurados sus trabajos sobre emisiones de metano. México reporta el primer brote de gripe aviar H5N1 en una granja de Cajeme, Sonora. Los comerciantes de mercados públicos piden a Martí Batres echar atrás la ley de SESMA sobre protección animal. Estudio encuentra que las palomas tienen un mecanismo de aprendizaje similar al de la inteligencia artificial. Y bueno, decisión sin precedentes, por primera vez en Colombia, un tribunal reconoció a un perro como miembro de una familia. Y el insólito caso de maltrato animal, donde jóvenes drogaron con una sustancia llamada Tusi a un perro callejero. Esto ocurrió en Chile. Entonces, pues empezamos con las noticias. Sandra, ¿qué nos tienes en exóticos?
Bueno, pues esta es una noticia que salió en The Guardian, en donde se menciona que exoficiales de la Comisión de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas dicen que, varios trabajos que tuvieron ellos relacionados a emisiones de metano, pues fue censurada. Entonces ellos se quejan de que fueron censurados, saboteados, victimizados por más de 10 años, después es que escribieron temas de daño por las emisiones de metano provenientes del ganado. Pues fíjate, estas acusaciones inician desde antes del 2006, cuando algunos oficiales que hablaron de forma confidencial a funcionarios en relación al reporte intitulado Las grandes sombras de la ganadería, en el cual se incluía el costo ecológico de la producción de carne, al cual ellos, pues, después de estudios, atribuyeron el 18% de las emisiones globales de gases invernadero, pues lo censuraron. Entonces, en cuanto apareció este reporte, pues se empezaron a aparecer cabilderos en las oficinas, los cuales lograron influenciar a los delegados dentro de la FAO, y pues hubo un montón de censuras. Y desde entonces, pues tuvieron un montón de problemas de sacar documentos y comunicación. No es que no los dejaran sacarlas, sino que les metieron el pie por donde pudieron para poder sacar documentos, comunicaciones y también poder obtener recursos para hacer ese tipo de investigaciones. Entre el 2006 al 2019, tuvieron numerosos atentados de inhibir sus investigaciones relacionados a la conexión entre ganado y cambio climático. Y también se vio que oficiales de alto rango de ahí de la FAO reescribieron y también diluyeron pasajes claves en reportes relacionados al tema y enterraron reportes relacionados al efecto de invernadero por parte de la agricultura y ganadería. Y también, por ejemplo, en el 2006, ellos dijeron que el 18% de las emisiones pues, eran por el ganado. Pero los reportes posteriores fueron reduciendo este porcentaje de un 14% y luego posteriormente hasta el 12% y actualmente se encuentran reportes de que esto es del 11% o hasta menos del 10% de las emisiones. Un reporte reciente por Matthew Hayek, un profesor de ciencias ambientales en la Universidad de Nueva York, menciona que la FAO está utilizando modelos de emisiones, utilizando datos no verificados atmosféricos, y pues esto pues, está provocando que subestimen las emisiones emitidas por la ganadería, fíjense, hasta en un 47% en países como son los Estados Unidos. Henning Steenfield, director de la Unidad de Análisis de Ganadería de la FAO, ha mencionado que diplomáticos y cabildeos han hablado con altos directivos de la FAO y los han animado a no invertir en trabajos dedicados a impactos ambientales. Y lo que les digo, no le están parando el trabajo, sino que lo hacen más difícil para que pueda salir adelante. Pues, y luego, pues nuevamente esto, pues nuevamente demuestra la falta de ética y responsabilidad de los problemas globales por parte de instituciones tan importantes como la ONU y la FAO. Y fíjense nada más, si en la ONU pasa esto, ahora se imaginen otro, en otro lado. Sí, pues acaba de salir este reporte.
Sí, la
Bueno.
verdad que qué vergüenza, porque de hecho FAO había sacado ya hace varios años un documento que se llamaba La larga sombra del ganado, hablando justamente sobre los impactos ambientales, ¿no? De la ganadería.
Y precisamente hablan ¿no? Que ahí ese documento le han sacado, pero que redujeron los porcentajes que se habían estimado por parte de los investigadores.
Pues sí, entonces que digan que quién más los produce, ¿no? Pero es una falta de responsabilidad horrenda de los lobistas, de los ganaderos, que son quienes están haciendo esto, ¿no? Pues muchas gracias, Sandra. Vamos ahora a hablar sobre la nota perrona y es una nota sobre México, que desafortunadamente, pues, después de que México había dicho que estaba libre de influenza aviar, hace algunas semanas reportó primero en un ave silvestre que había encontrado el virus H5N1, que es la influenza o gripe aviar altamente patógena, y ahora resulta que dentro de sus mecanismos de vigilancia de las autoridades mexicanas, pues encontraron este patógeno en una granja en Cajeme, Sonora, ¿no? Y esto es obligatorio reportarlo a la Organización Mundial de Sanidad Animal, a la OMSA, y bueno, pues la OMSA también ya dio la alarma mundial de que México tiene esta enfermedad. En la granja se murieron 15.000 aves de un total de 90.000 gallinas ponedoras. Y bueno, pues el resto de las aves, las que no se murieron, las mataron, ¿no? Porque es el protocolo que se sigue en estos casos. Y pues desafortunadamente, a unos kilómetros de la misma granja, como a 3 kilómetros, también identificaron que otra granja estaba infectada y tuvieron que matar a 54.000 aves. Entonces, esto pues genera alarma porque con estos brotes lo que se provoca es desabasto, encarecimiento del producto y existe riesgo también de zoonosis. Y bueno, pues desde la perspectiva de los animales, pues se hacen estas matanzas masivas de animales y las matanzas masivas de animales generalmente pues se hacen de una manera muy fea, ¿no? Entonces, pues esa es la noticia que tenemos hoy aquí, pero pues hay que estar alerta, hay que estar conscientes también de esto. Enriqueta, ¿qué nos platicas ahora con el bicho legal?
Pues esta nota irrisoria, la verdad es que ahorita vamos van a ver que los comerciantes, bueno, ¿de qué trata? Los comerciantes de mercados públicos piden a Martín Batres echar atrás la ley SESMA, que así le llamaron, y ahorita la vamos a ir desglosando poco a poco, ¿no? Bueno, aquí dice ante la aprobación de la Ley de Protección Animal en el Congreso de la Ciudad de México, mejor conocida como Ley SESMA, organizaciones de comerciantes de mercados públicos solicitaron al jefe de gobierno, Martín Batres, no publicar dicha ley en la Gaceta Oficial hasta que no haya una revisión exhaustiva. Y es que, no sé, aquí creo que no va clara la nota en el sentido de que pues, se hace la prohibición de la venta de mercados, en mercados públicos y en lugares donde no se tienen las condiciones y los permisos correspondientes, en la vía pública y todo eso, pero pues bueno, vamos por puntos, ¿no? Primero, ahorita les sigo leyendo la nota, pero el primer punto sería aclarar que, o sea, esto de ponerle ley SESMA, o sea, ni siquiera es una ley o sea, no se está abrogando, no se está eliminando por completo la ley actual, ¿no? Simplemente se hicieron reformas a la nueva ley. Entonces eso de ponerle y darle el nombre de este diputado que la verdad también no ha hecho mucho al respecto y que por cierto esto ya existe en la ley, o sea, si se acuerdan, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Esta prohibición de la venta de animales en el mercado público, lo hemos comentado en un chorro de programas que está prohibida, ¿no? Entonces, como cuál es el hacerle la propaganda o algo al diputado
Está del
Bergman.
16 o 17 la prohibición, ¿no? Desde el 17 está.
Tiene años, ¿no? Tiene años y lo hemos.
Sí.
Entonces.
Pero pues temporada electoral, ¿no?
Entonces, que suene el nombre, pues se me hace, o sea, absurdo y que le den publicidad de esta forma cuando ya está prohibida por ahí, ¿no? Bueno, luego. Los comerciantes. Ahora fíjense, ¿qué dicen los comerciantes? Los comerciantes dicen que este comercio legal de animales favorece un desarrollo sustentable, ya que es una pieza fundamental en la conservación de especies. O sea, ¿no? Primero, no es comercio legal, porque todos los mercados, ahorita, aparte ellos nos dan el número, yo pensé que nada más había como tres o cuatro mercados, pero no, aquí dan un número bastante importante de mercados, ¿no? Que además son ilegales, porque,
Claro.
o sea, todos los mercados públicos ya están prohibidos. Entonces, pues bueno, estos comerciantes primero, pues deberían de leer. Pero dice, por su parte, así como dice la nota, y aquí les dejamos de dónde sale la nota de la prensa, y dice que la dulce, de las, bueno, alguna de las comerciantes, Dulce María García, vocera de mercados especializados, fíjense, mercados especializados en la venta de animales, informó que en la Ciudad de México hay 336 mercados públicos en la distintas alcaldías, de los cuales cuatro son especializados en venta de peces y animales de compañía, como son el mercado 901 Nuevo San Lázaro, que tiene 79 locales, el mercado número 203 Emiliano Carranza, con 173 locales, el mercado Robles Domínguez, con 62 locales, y el mercado 107 Sonora, con 80 locales. Eso dicen aquí, ¿no? Entonces, pues, primera, no son ni mercados especializados, porque ya dijimos son ilegales, están fuera de la ley, no está permitido por ley actual, no por la ley esta que le dicen SESMA, o sea, esto ya está en la ley y entonces están vendiendo y están de manera ilegal. Segundo, pues bueno, si se van a, se están manifestando, se van a manifestar, y se van a manifestar pues por algo que es totalmente fuera de la ley, ¿no? O sea, algo que no está permitido. Y pues aunque se manifiesten diciendo esto no se publique en la gaceta, pues ya todo mundo está prohibido, entonces no entiendo, o sea, no entiendo por qué tanta ignorancia en ese sentido y el hecho de que pues las alcaldías lo hayan permitido y todas las autoridades como PAO, también Fiscalía,
Las alcaldías, el gobierno de la Ciudad de México, todos, ¿no?
todos, todos, todos.
Yo hasta donde sé,
Protección civil, todo.
los únicos mercados especializados en venta de animales son los ganaderos. Y hasta donde yo sé, los que están más cerquita es el que está en el Estado de México y otro que está en Puebla. Sí, son los
Pero aquí
únicos.
está prohibido, ¿están de acuerdo? O sea, está prohibido desde hace años, entonces, esto es
En
ilegal, o sea, son.
2017, desde la Ciudad de México. Desde que salió la reforma del 2017, están prohibidos.
Y también la Secretaría de Economía sacó una publicación como en el 2020, si mal no recuerdo, en la Gaceta, donde actualizaba el reglamento especificando que no se deberían, o sea, que estaba prohibida la venta, para pa que no digan que el reglamento del 56 es el que aplica, ¿no?
No, es el de
Entonces,
economía.
digo, es la Secretaría de Economía, pero además dicen en la nota cosas así como que los van a obligar a registrar a los animales. Y que les van a cobrar tenencia, que es lo mismo que dijeron con el registro de perros y gatos, y de ninguna, eso no es cierto, o sea, de ninguna manera es así, y de hecho, en teoría, los animales de fauna silvestre deben de estar ya registrados ante la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo a qué están jugando? A mí me suena a puro revuelo político para además distraer y confundir y pues
Sí.
seguir con esta venta ilegal, ¿no? A lo mejor por ahí les dijeron que no era que iban a cambiar la ley, sino que ahora sí la iban a ejecutar, porque el problema es que no la ejecutan, ¿no? Y pues como estamos en tiempos electoreros, pues nadie va a quererse echar a alguien tan escandaloso en contra, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar desde la ciencia de palomas. Y resulta que a pesar de que mucha gente piensa que las palomas son tontas y existe el dicho de tonto como una paloma, sabemos, ¿no?, que son animales inteligentes y que de hecho tienen una función o han sido de utilidad para el humano justamente por sus habilidades cognitivas. Y hay un estudio en la Universidad de Iowa y de la Universidad de Ohio que encontraron, dentro de muchos otros estudios, que las palomas tienen una capacidad de reconocimiento asociativo. Y esto es algo que también usan para entrenar a los dispositivos de inteligencia artificial. Lo que hicieron fue con 24 palomas, hicieron un estudio donde ellas tenían que seleccionar ciertos patrones visuales, como líneas de distintos grosores o anillos con diferente tamaño o grosor. Y con estos estímulos, ellas tenían que picotear y cuando la opción era correcta, entonces recibían un premio y en la errada no había premio. Y entonces lo que encontraron es que, bueno, que las palomas aprenden mediante prueba y error, lo cual es bastante generalizado en el reino animal. Pero cuando veían una imagen determinada y había imágenes similares e imágenes diferentes, ellas podían como categorizar en dónde poner las distintas imágenes. Entonces, lo que dicen los autores es que el comportamiento de las palomas sugiere, según como lo explican ellos, que la naturaleza ha creado un algoritmo que es muy eficaz para aprender las tareas más desafiantes. No tiene que ser un algoritmo como muy rápido, pero es un algoritmo muy efectivo, ¿no? Y muy consistente. Entonces, los investigadores dicen que estos mismos mecanismos de aprendizaje son similares a los de la inteligencia artificial, pues estos patrones son la base de funcionamiento automático justamente del ChatGPT y de OpenAI. Y con solo estos dos mecanismos, entonces se puede definir una red neuronal o una máquina de inteligencia artificial que pueda resolver los problemas de categorización. Entonces, básicamente, pues esto es todo lo que hay sobre el estudio de las palomas. Y bueno, la cosa es que las comparan con la inteligencia artificial o al revés, ¿no? La inteligencia artificial puede ser comparada con forma en la que funciona el cerebro de muchos animales, humanos y no humanos. Enriqueta, ¿qué nos platicas en la madriguera?
Bueno, pues tenemos que una nota muy bonita sobre la decisión sin precedentes por primera vez en Colombia que un tribunal reconoce a un perro como miembro de la familia. Y es que el Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión sobre los lazos que crean las personas con sus perros por primera vez, considerando que los animales hacen parte de una familia multiespecie y que pueden ser considerados como miembros de esta. Y la decisión se tomó después de analizar un conflicto entre la competencia entre dos juzgados de Bogotá, uno familiar y otro civil, que no se decidían por quién debía asumir la competencia en una demanda que interpuso a un hombre contra su expareja porque luego de la separación no lo dejó ver a su perrita Simona. El hombre señalaba que Simona hacía parte de su núcleo, bueno, formaba parte de su núcleo, familiar, y que desde la separación, tanto él como su animalito, como Simona, se habían visto afectados. Y el demandante no podía ver a Simona porque su expareja creía que las visitas del hombre afectaban también a Simona. Ante este conflicto, llegó hasta la sala mixta del Tribunal Superior de Bogotá como una instancia superior, y ahí el magistrado Carlos Andrés Guzmán ordenó que un juzgado de la familia, de lo familiar, era el que debía considerar que Simona es parte de la familia. Y el tribunal explicó que para que un animal sea considerado como miembro de una familia, se deben de cumplir dos condiciones. Una, que los miembros de esa familia lo reconozcan como tal, y dos, que los animales asuman ese rol. Y precisó que ambas condiciones se cumplieron en el caso de Simona. La primera, porque le fue otorgado un nombre y el demandante se refiere a ella como hija, y en segundo lugar, porque luego de pasar un tiempo con ella, Simona suele deprimirse y dejar de comer cuando no ve a su tutor, en este caso su papá, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy bonito todo el caso, ¿no? En tanto la parte jurídica como también creo que la parte emocional. Yo creo que esta empatía de este magistrado, ¿no? También de explicar cómo, o sea, cómo se da ese vínculo, esa inclusión de ese animalito dentro de la familia, ¿no? Es decir, a ver, tiene un nombre, ¿no? En la demanda lo llaman como mi hijo, ella también responde a esas condiciones o a esas situaciones en el momento que deja de comer, en el momento en que expresa de alguna forma cómo se deprime, ¿no? Y entonces, o sea, creo que está como bonito ese desarrollo y esa justificación y ese análisis, que estaría bien padre conseguir toda la sentencia y toda la resolución, ¿no? Para ver cómo viene ese análisis jurídico, que ha de ser pues un precedente muy importante incluso para utilizarlo, ¿no? Aquí también nosotros, y como se sigue ya, o se empieza a utilizar ahora ya también en los asuntos familiares, pero pues bien, ¿no? ¿Cómo ven?
Ok, pues muchísimas gracias. Bien interesante la nota, bonita y además, pues poco a poco, ¿no? Se va viendo en distintos países, en distintos lugares, en distintos casos, como este reconocimiento hacia los animales no humanos en distintos ámbitos. Y eso, pues creo que es bueno. Y pues Sandra, la parte terrible del programa, ¿qué nos cuentas en Salvajes?
Pues miren, ahora les tocó a Chile. Entonces es una nota de que jóvenes habían drogado con una droga que se llama Tusi a un perro callejero. Bueno, antes les voy a decir qué es el mentado Tusi, que me puse yo a averiguar. El Tusi dicen que se parece, que es como, el efecto es como la cocaína, pero ojo, no es cocaína, ¿ok? Porque la cocaína pues la sacan de las hojas de la coca, que es una droga, pues podemos decir, natural, ¿no? Vegetal. Esto es una droga sintética, pero es una combinación de otras sustancias. Fíjense, le ponen, no, le hacen ahí una mezcolanza: opioides, benzodiazepinas, no, no estoy,
Ketamina,
entonces es
creo,
que
¿no?
ketamina, bueno, es un revoltijo, y también
Es una bomba.
fentanilo, a que amar, que es una megabomba, y también le dicen la cocaína rosada, pues así lo venden como la cocaína rosada, pero realmente no es cocaína, menos drogas, son drogas, pero las sintéticas, pues es lo peorcito que se podrá meter alguien buscando este tipo de diversión. Bueno, pues un grupo de jóvenes ahí en Chile, pues se les hizo muy gracioso darle un pasón a un perro callejero, y pues y lo grabaron, ¿no? Y también lo grabaron y lo subieron a redes. Pues armó la rebatinga en redes, y pues ahora los andan buscando, pues precisamente por haber hecho esto con él. Con el perro, entonces andan tratando de localizar a la persona que hizo el video y lo subió, y a las personas pues involucradas. Entonces hay varias personas, pues, de asociaciones protectoras de animales, pues pidiendo, ¿no? Que los testigos puedan aportar pruebas y pues también pues evitar que se den estos casos de maltrato animal ahora, así en
Y
mayor
de estupidez
extensión.
humana, ¿no?
Sí,
O sea,
nada más para ver y grabar al pobre animal. Y
sí, si quieren, métanse lo que quieran, pero no frieguen a
sí,
los
pero que no
animales.
involucren a vulnerables, ¿no? Que son los perros.
Sí.
Y aquí en México, pues pasa bastante que de repente, pues ahí andan comiéndose los chocongos y otras cosas, ¿ok? Llega el perro, les gana, pero pues es de forma incidental, y hay gente que también les da. Entonces, tiro
Sí,
por
y con la
viaje.
misma
Sí.
marihuana, que teóricamente es inocua, también se
Sí,
intoxican y también les
intoxican.
va muy mal. Entonces,
Sí.
hay que tener cuidado porque son organismos diferentes, las dosis son
Así es.
diferentes y
Sí.
ellos no les están pidiendo. Entonces, por
Bueno,
favor,
a la
respeto.
fecha, pues no ha habido mortalidad por tema de pasones con marihuana en perros y gatos, pero sí se ponen muy mal. Y si llegan con un médico veterinario que no tiene experiencia en el manejo de este tipo de sustancias, pues le va mucho peor a los animalitos, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y eso de estar pues dosificando los animales nada más por tener likes en internet, pues eso no, es lo peorcito que pueda haber.
Sí,
Y el
la
descuido
verdad.
también hay en las fiestas, ¿no? Porque ahora en las fiestas donde hacen el brownie, dejan el brownie, ¿no? Con la marihuana, pero lo dejaron en la mesa y el perrito que está acostumbrado a volarse las cosas de la mesa o que los dejaron ya ni siquiera en la mesa, que fue la fiesta y dejaron botado, ¿no? El brownie, dejaron botado las gelatinas o el alimento al que le metieron la marihuana, pues llegan los animalitos ahí de las casas. Y acaban comiendo y bebiendo y, Oh,
¿no?
sí, o
Haciendo todo
también lo
eso.
están fumando y pues ahí son fumadores pasivos, ¿no? Y a rato también el perro anda bien
Y
grifo.
luego el brownie es chocolate más marihuana, o sea,
Más,
porque además también sabemos que el chocolate no es adecuado para la... Entonces,
sí.
pues una, si son animales con tutor, cuídenlos. Y otra, pues digo, es esa bomba del tusi. Ay, de verdad, qué vergüenza los seres humanos, ¿verdad? Ok, pues lamentamos cerrar con estas notas, pero es importante también como crear conciencia, ¿no? De esto y que sepan a lo bajo que pueden caer nuestros congéneres. En fin, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante esta emisión de La cucaracha en tu oreja. Esperemos que les sea de interés. Y pues ya saben, denle dedito arriba si les gusta. También compártanlo, por favor. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.